si estamos en sintonía con Malmeli, pero puso a Jack White con Dead Leaves and Dirty Ground, ¿no? Hojas muertas y suelo sucio. Últimamente los uruguayos estamos bombardeándonos con información sobre minería a cielo abierto, sobre puertos aguas profundas y también empresas transnacionales. La mega minería parece haber ocupado el ojo público, los ecologistas están hablando de eso, los políticos intentan en lo posible no hablar de eso y la prensa está atrás de cada nueva noticia al respecto. Sin embargo, hace un tiempo que no escuchamos hablar de un tema que es clave para la ecología y el modelo de desarrollo uruguayo, que es la forestación. Hoy nos acompaña Pierre Gautreau, autor del libro Forestación, Territorio y Ambiente, 25 años de silvicultura transnacional en Uruguay, Brasil y Argentina. Pierre es profesor de geografía por la Universidad de París y se doctoró en 2006 con una tesis de ecología política sobre la historia del bosque nativo uruguayo. Hoy en día está abocado a la investigación sobre las políticas ambientales en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. ¿Qué tal, Pierre? Bienvenido y gracias por arrimarte.
Bueno, gracias.
Pierre, que ibas a decir algo respecto a mi pronunciación, Juanchi.
No, bueno, vamos. Pierre, Sapo es una persona que utiliza muchos galicismos. ¿Sí? La otra vez habló de yo no sé cuá. Está mal pronunciado. Tu apellido lo pronunció impecable, ¿no?
Impecable.
Gautreau.
Las pocas veces que lo...
Y bueno, un admirador de la cultura y del idioma francés acá,
¿no? Pierre está transitoriamente acá en Uruguay, ¿no? En verdad,
sí,
lo tuyo es
Francia. Sí, el sábado, uh-huh. Sí, exacto.
Uh-huh. O sea que te tuvimos por algunos días para... Justamente viniste a hablar sobre el libro, ¿no? ¿Alguna presentación que hiciste?
Estoy acá desde enero porque uh-huh. investigo también en Bolivia, Argentina y aprovecho para mechar todo. Y mi esposa y mis hijos son uruguayos, así que vinimos acá a esperar la serie del libro uh-huh. y nos vamos para Francia ahora.
Uh-huh. A ver, Pierre, viviste en Uruguay del 88 al 92.
Sí.
¿Tu padre era profesor en el Liceo Francés?
Fue subdirector del Liceo Francés.
Subdirector del Liceo Francés. En el 92, con 15 años, sí. Tú naciste en el año 77 en Cognac,
exacto.
En Francia, con 15 años volviste para España.
Sí.
Ya, volviste, no, en realidad fuiste
a
España,
para España,
¿no?
Sí.
Porque
uh-huh.
venías de Francia. Estudiaste en España hasta el bachillerato.
Exacto.
Ahí pasaste a estudiar en Francia.
Claro, ahí voy a Francia para empezar mi licenciatura de geografía. Y apenas empiezo con la maestría, empecé a venir a Uruguay a hacer campo uh-huh. para la maestría y el doctorado,
¿no? Bien, entonces estabas estudiando, en realidad, tu maestría y tu doctorado en Francia, haciendo campo en Uruguay.
Exacto.
Llegaste acá en el año...
Y yo entre el 2000 y el 2007, ponele que pasé al menos la mitad del tiempo acá.
Acá en Uruguay.
Más, entre Francia y Uruguay, ¿no?
Bien, llegaste en un momento clave, inclusive para lo que es el trabajo de tu libro. Tú decías que, bueno, en principio te había interesado el bosque nativo, luego te interesó la importancia que se le da al bosque nativo en Uruguay, siendo uh-huh. que la pradera sí. era como lo más natural que existía en Uruguay.
Uh-huh.
Y después viste cómo la pradera se vio de alguna manera, no amenazada, vamos a llamar relegada, si se quiere, un poco, uh-huh. por el avance de la forestación, que con precisión terminológica tú llamás
sí.
silvicultura.
Silvicultura.
Y aparte te detenés en el libro a decir por qué hablas de silvicultura y no forestación,
sí.
diciendo que el término forestación es utilizado muchas veces para invisibilizar la situación, por ejemplo, de... avance de la forestación sobre la pradera, ¿no?
Exacto. Pero si vuelvo un poco sobre la genealogía de por qué me interesa
bien,
ese tema.
A eso quería ir.
Mi doctorado lo empiezo después del 2000. Y bueno, 2000-2013 es el periodo en que vimos cambiar la matriz agrícola uruguaya, agraria uruguaya, asentarse el modelo forestal. Y termino mi doctorado en el 2006. Y ahí me doy cuenta que los grandes procesos que están cambiando el fondo de la trama productiva uruguaya es la soja, y en particular la silvicultura y la intensificación ganadera, o sea, el hecho de producir más carne por hectárea.
Uh-huh.
Y en ese momento me di cuenta que había que atacar científicamente ese mundo tan complejo de las empresas y cuestionar el tema del modelo productivo, ¿no? Y lo que vos decías respecto al campo nativo fue un poco el enganche, no porque yo piensa que el campo nativo es lo más grande y uh-huh. que es lo que hay que conservar, mismo si me parece que hay que conservarlo. Básicamente yo como investigador me pregunto, ¿cómo puede ser que en un país como Uruguay, con un ecosistema tan rico en biodiversidad como la pradera, no hayan políticas específicas de conservación, porque no las hay, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo soy geógrafo, pero tengo una formación histórica fuerte, y lo que me interesa es analizar en el medio plazo o largo plazo, si querés, cómo una sociedad se va formando su mentalidad, sus representaciones de su territorio y de su ambiente. Entonces, me pregunté, ¿por qué Uruguay hoy en día no se interesa por conservar esos campos. Uh-huh. Y ahí entras a preguntarte cómo es la sociedad uruguaya, cómo evoluciona, cómo el impacto de empresas extranjeras que vienen acá pueden moldear nuestra forma de percibir lo que nos rodea, ¿no?
Uh-huh. Cuando vos hablas de conservar la pradera o de políticas específicas para conservar uh-huh. la pradera, estás hablando de ganadería.
No, yo estoy hablando uh-huh. de, por ejemplo, no hay área protegida en Uruguay dedicada a conservar pradera. Uh-huh. No hay medidas para limitar la extensión agrícola o silvícola uh-huh. basado en criterios de biodiversidad, por ejemplo. Hoy en Uruguay se reguló la silvicultura básicamente por criterios productivos. Mm. Se intentó orientar las plantaciones de árboles sobre suelos menos productivos que otros suelos. Pero no hubo una política de conservación de biodiversidad que orientara esa política.
Bien. Bien.
Porque... Y eso se explica por muchos motivos que detallo en el libro, ¿no?
Uh-huh. A nosotros ahora, hablando de, ¿no?, de representaciones, sí. Lo que es la palabra que se más se ha utilizado en los últimos o una de las palabras que más se ha utilizado en los últimos años es uh-huh. Diversificación.
Diversificación, ¿no?
Diversificación,
¿sí?,
productiva. Uh-huh. Como que lo positivo en criterios productivos y de mercado uh-huh. es tener los huevos en diferentes canastas.
Exacto.
Tengamos producción agrícola, producción ganadera uh-huh. y por supuesto forestación.
Sí.
Ahora, eso ¿es necesariamente bueno, por ejemplo, para la biodiversidad o no?
¿La forestación?
En general, tener sí. un montón de modelos productivos, ¿no? Que sí. implique ganadería, agricultura, forestación.
Claro. Mira, yo te voy a contestar un poco de costado a la pregunta, porque el libro, básicamente, la pregunta que plantea es ¿qué aprendió Uruguay de esos 25 años de convivir con esas empresas, ¿no? Porque uh-huh. es interesante, es un país pequeño, con recursos naturales abundantes y poco tocados hasta en los últimos 30 años, y de repente llegan empresas del porte de esas empresas a trabajar en este país, ¿no? Y vienen con varias promesas.
Uh-huh. Esas empresas vendrían a ser UPM, Stora Enso...
Inicialmente,
claro.
UPM, la ENSE, las chilenas, que son desde el principio acá en Uruguay, uh-huh. Stora Enso después, etcétera, etcétera. Y es muy interesante ver cómo una sociedad se va ajustando con este tipo de con actores de deporte en el país. Y venían con las promesas de no competir con el uso del suelo, o sea, lograr insertarse en una matriz productiva diversificándola, porque si vos diversificás, se supone que añadís algo, que no vas a restar algo, ¿no? Después de no tener impactos ambientales significativos, o sea, no reducir la biodiversidad, y después ser un factor de desarrollo, en el sentido de sacar del atraso las zonas uh-huh. internas del país. Uh-huh. Y yo en el libro lo que hago es intentar tener una visión crítica y matizada de ver si esas promesas se cumplieron, ¿no?
Tú, por ejemplo, citás la página de Botni en su momento uh-huh. que hablaba de que iba a aumentar la biodiversidad, uh-huh. ¿no? Este nuevo proyecto maderero.
Sí, uh-huh. bueno, eso es un elemento puntual uh-huh. del estudio de impacto ambiental de Botnia, pero que es uno de los argumentos, por ejemplo, de las empresas silvicultoras, es que ellas se implantan únicamente en praderas degradadas, ¿no? uh-huh. o sea, en zonas con baja biodiversidad. Entonces, que vos transformes esa pradera con plantación de eucaliptos no tiene impacto significativo. Uh-huh. Pero para mí eso claramente te habla de cómo la sociedad uruguaya formó su pensamiento ambiental, ¿no? Porque por un lado, digo, esto es una frase que es científicamente inaceptable. Vos una pradera, por muy pobre que sea, si la transformás por una sola plantación de eucalipto, estás perdiendo en cuanto a especies, ¿no? Uh-huh. La pregunta es por qué esto se recibe como válido y legítimo por parte, por ejemplo, de la DINAMA o por parte del gobierno. Y esto, por mí, por un lado, es porque en Uruguay no hay conciencia de la riqueza de las praderas. Uh-huh. ¿Por qué no hay conciencia de esa riqueza? Porque en Uruguay aún la gente no está formada al conocimiento histórico de cómo se formó su paisaje. Mucha gente piensa que la pradera es el producto de la degradación de bosques nativos anteriores, uh-huh. cuando en realidad la pradera uruguaya existe desde al menos 20.000 años. O sea, es un relicto, ¿no? Uh-huh. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué las empresas tienen tanta capacidad de decir esas cosas? Porque no hay nadie enfrente que las contradiga, o desde el Estado que les pueda decir, no, la biodiversidad de la pradera es importante y la silvicultura las afecta. Eso es básicamente lo que yo digo, ¿no? Sobre ese punto.
Pierre, podemos hacer una tanda y seguimos hablando sobre Dale. El libro. Hablaste, Juanchi planteó el tema de la diversificación. Uno de los argumentos que se, uh-huh. se hablaba desde el comienzo de esta explosión de la silvicultura, vos siempre ponés como la ley de 1987, la ley forestal, uh-huh. como el punto de partida.
Sí.
Y aparte lo tomás en el contexto de la región, ¿no? Hablás también de Río Grande y de Argentina.
Uh-huh.
Uruguay fue el primero en tener una ley de este tipo, ¿no?
Sí.
Después vino Argentina, después Río Grande. Y uno de los primeros argumentos que se utilizaban a favor de la silvicultura es justamente que se iba a diversificar la matriz productiva. Esto iba a generar una industrialización a mediano plazo.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y bueno, a saber si efectivamente eso después de 25 años se dio o no. Esas son unas posibles preguntas que podemos responder después de la tanda. ¿Te parece?
Okay, perfecto.
Estamos hablando con Pierre Gautreau, que es el autor del libro Forestación, Territorio y Ambiente, 25 años de silvicultura transnacional en Uruguay, Brasil y Argentina, editado por Trills. Está por unos días acá Pierre y aprovechamos para traerlo a Zona Tremendo. Me ha quedado pendiente esa pregunta de por qué elegiste hablar siempre de silvicultura y no de forestación. Y vos lo argumentás en el libro, al arranque mismo, ¿no?
Sí. Y silvicultura describe bien lo que se hace. O sea, plantan árboles los silvicultores. Simplemente es un tema importante elegir bien las palabras que uno usa. Porque me parece que la gente que usa forestación o florestamiento en Brasil, al menos en la región acá, induce una confusión. La gente piensa que se están creando bosques, o sea, ecosistemas específicos que se autorreproducen con el tiempo y que tienen cualidades ecológicas importantes, cuando en realidad lo que se planta son bosques de alto rendimiento, digo, plantaciones de alto rendimiento, que en Uruguay se cortan cada 10 años por la celulosa. O sea, es importante, al decir silvicultura, bien marcar la diferencia entre un ecosistema, que es el bosque, y un sistema agrícola, de corte agrícola, como la silvicultura.
En el libro contabas que a fines del siglo XIX, principios del XX, la silvicultura estaba bien vista porque nos aproximaba a Europa, ¿no? Un continente de grandes bosques y algo que a nosotros nos faltaba acá.
Claro, mucha gente de las élites agronómicas del país pensaban que había un nexo directo entre tener bosques y ser un país desarrollado.
Uh-huh.
Y saco efectivamente unos archivos históricos interesantes con fotos en que se muestran tipos plantando plantines de eucalipto, de pino, y se nos muestra como pioneros del progreso, ¿no? O sea, en Uruguay las mentalidades fueron justamente moldeadas hace mucho tiempo con esa idea que bosque es igual a progreso, ¿no? Que plantación es igual a progreso. Y ustedes quizás, pero al menos la generación de nuestros padres, conocieron la fiesta del árbol, hasta hace poco en las escuelas, en que una vez por año se plantaba un árbol. O sea, el uruguayo en un país de pradera le enseñaron que el árbol era lo esencial, ¿eh? Eso de que te hablaba de...
Y esa realidad se modifica a partir del 87. Ya no, si bien como símbolo de progreso, pero también a partir de una ley específica que le da señales a las empresas transnacionales para que se vengan a instalar en Uruguay y se apropien de todo el proceso, ¿no?
Sí, sí. O sea, ese factor histórico de que la gente fue formada a pensar que bosque es igual progreso ayudó también a legitimar el sector forestal acá en Uruguay. Mucha gente ve una plantación y piensa que es un bosque y entonces lo ve como algo positivo bajo todos los aspectos. Pero vos me planteabas una pregunta sobre
lo de la diversificación.
Diversificación.
Al principio se hablaba de que la plantación masiva de eucaliptus iba a generar una industrialización a mediano plazo, ¿no?
Seguro. O sea, ahí nosotros los geógrafos solemos pensar en diversas escalas, ¿no? Es un poco un método de trabajo importante. Si vos te fijás a nivel de matriz nacional uruguaya, es indudable que la forestación trajo una diversificación. Hoy en día lo recaudado por concepto de importación, de exportaciones y a nivel de rural, el rubro silvícola es el tercero, ¿no? Mismo dejando de lado la celulosa, ¿no? O sea, es un rubro muy importante. Hoy en día es cierto que para la economía uruguaya es un factor de diversificación, pero a partir de ahí, apenas cambia de escala, hay que aportar matices a eso. Primero, saber que el 70% del valor que se produce en Uruguay dentro del sector maderero se produce en la zona franca de UPM, que es una zona franca sobre la cual Uruguay no recauda impuestos.
Bien.
O sea, hay que preguntarse el nivel de repartición de la torta. ¿Cómo es posible que el 70% del valor de ese sistema se lo lleve una sola empresa?
Del valor agregado, digamos.
Claro.
Estamos hablando ahí.
Exactamente, ¿no?
¿No?
Y Uruguay, ¿con qué se queda? Con las plantaciones, con 20.000 empleos, que es mucho, ¿no? O sea, concuerdo con eso que es mucho, pero solo, entre comillas, 20.000 empleos, 1.000.000 de hectáreas plantadas y efectos ambientales que son muy cuestionables en el país. Después, a nivel de diversificación, si vos te fijás, las empresas hoy en día son muy pocas. Digo que hay tres empresas que concentran el tercio de lo plantado en Uruguay. Y si hasta el 2000 tuviste una diversificación en cuanto a número de plantadores de árboles en Uruguay, a partir del 2000 empiezan a reducirse. La crisis eliminó muchísimos pequeños productores forestales que la ley suponía iba a ayudar. y el subsidio que inicialmente tendía a armar un sector diversificado de productores, el subsidio fue muy errático, ¿no? El subsidio a los productores, y muchos quebraron en torno al 2000. Hoy tenemos un sistema uruguayo que es muy monolítico, muy volcado a celulosa, con algunas pocas empresas que hacen madera dura o madera de calidad, y es un sistema que desincentiva, ¿no? Porque casi todo está volcado a grandes producciones para exportación, desincentiva que en Uruguay mismo se inserten productores que busquen rubros más específicos y con mayor valor agregado.
Digamos que la estructura es una estructura de pocas empresas,
sí,
con una fuerte concentración de los factores de producción.
Sí, exactamente.
¿No? Ese es el modelo que es la consecuencia también de una tecnología aplicada, que es la ley de forestación del año 1987.
Sí.
¿No? Uno de los objetivos era que poder en algún momento salir de un sector primario de producción,
sí,
y pasar a un sector de mayor valor agregado.
Sí.
En el camino, por ahora, solo tenemos UPM.
Sí, pero UPM, o sea, hablas de la planta, ¿no?
Sí, hablo de la planta.
Técnicamente no está en Uruguay.
Claro, pero eso es verdad, eso es verdad. Lo que yo quiero decir es que en un principio todavía tenemos la posibilidad de que se construya también otra planta más.
Exacto.
Pero de ese modelo, de esas cuatro empresas, que en algún momento también fueron algunas más, y hoy en día van quedando cuatro.
No. Van quedando más. Lo que digo es que
cuatro importantes.
Muchos pequeños productores individuales desaparecieron, ¿sí?
A lo que voy es. En el estado actual de las cosas,
sí,
podemos pensar que aquí en más Uruguay va a seguir agregando valor a esas cadenas o no. Y viste que ahora mismo hay una revisión del tema de las de la exención de impuestos,
sí,
¿no? Es decir, bueno, en un principio necesitamos atraer a las grandes inversiones, bajarle los costos, posibilitar que maximicen sus rentas. Entonces, entre otras cosas, establecimos ciertas exoneraciones impositivas. Ahora se busca ver si se puede revisar ese modelo.
Exacto.
Revisando ese modelo, podemos prever que tengamos en el futuro una cadena de valor agregado mayor a la que tenemos hoy día.
Ok, vos me haces una pregunta de perspectiva, ¿no?
Exacto.
Bien, lo que yo insisto en el libro es que es un libro que primero realmente no es un panfleto antiforestación, lo entendieron, pero que básicamente nos invita a ir para atrás para pensar procesos otros también que la forestación. A mí lo que me parece es que la forestación hoy en día, el sistema tal cual está asentado hoy en Uruguay, está en algunos bretes de los cuales va a ser muy difícil salir. Y ya te contesto la pregunta sobre la posibilidad de diversificar. Me parece que tenemos que preguntarnos, cuando dejamos entrar ese tipo de empresas, las formas en que ellas van a repartir la renta que están generando. Y la silvicultura la reparte muy poquito, ¿no? Por el tema de la zona franca, pero también por un factor muy simple, es que son transnacionales que ellas en el mundo entero, cuando trabajaban en el norte, siguen trabajando en el norte, las plantaciones que ellas explotan no son de ellas. O sea, ellas arriendan plantaciones o compran derechos de corta.
Acá compran tierra.
Acá compran tierra. ¿Por qué? Porque no hay mercado. O sea, si Uruguay ya hubiera tenido muchos productores forestales, capaz que UPM había venido directamente con su planta y compraba en el mercado. Pero ella compró tierra para asegurar
tener materia prima.
Tener materia prima, ¿no? Y al comprar tierra, vos estás concentrando y verticalizando todo el sistema, y haces que haya muy poco derrame para afuera. O sea, ¿cómo compran tierra? Por ejemplo, la soja viene acá en Uruguay, tiene muchos problemas, pero al menos lo hace arrendando tierra y la renta queda en Uruguay en gran parte. ¿Cómo las empresas compraron esa tierra? No están arrendando tierra a nadie. O sea, en el campo no hay nadie que esté ganando por renta. Al ser un sistema tan vertical, hace que hayan enganches y eslabonamientos con los otros segmentos de la economía muy débiles. La pregunta que vos me decías es si vamos hacia un modelo más diversificado. Es difícil contestar eso, pero lo que yo veo es que desde que llegó la ley forestal, el gobierno se arranca los pelos para ver cómo diversificar el sector. En el 92 tuviste un plan para pensar posibilidades de diversificación hacia los pequeños y medios productores. Estos desaparecieron, ¿no? Hoy en día, en el 2011, tuviste un simposio, un trabajo en el gabinete productivo que hablaba de ese tema, cómo diversificar el sector forestal. O sea, para mí hay unos bretes que es, en un sistema tan oligopólico en que tenés dos o tres grandes empresas que dominan el mercado, es muy difícil que haya un lugar, por la competencia que ejercen, para otras empresas. O sea, yo creo que sí, que se está generando ahora energía en base a biomasa, que es un elemento, y habrán probablemente algunas empresas que aparezcan con el tiempo, quizás de madera dura, de calidad, pero pensar en un sector muy diversificado que aporte mucho más empleo y mucho más valor agregado, me parece que de cierta forma estamos medio jugados en ese sentido.
Pero hablando de empleo, ¿no? Ahí sí ves un factor positivo, ¿no? Un elemento positivo de lo que ha sido la silvicultura en estos 25 años. En cuanto a que la silvicultura vino a reemplazar otro modelo de producción que era el ganadero, ¿no?
Exacto.
Y en comparación con el modelo ganadero, la silvicultura da más empleo, ¿no?
A ver, da más empleo, o sea, por unidad de superficie. Esto es un tema sobre el cual me parece que hoy en día hay consenso mismo de parte de gente crítica. La forestación trae empleos más numerosos en regla general y mejor remunerados, ¿no? O sea, eso es un punto positivo. Lo otro positivo es la mejora de las condiciones laborales en el campo, pero que también es un proceso, me parece, global a la ciudad uruguaya, que mejoró mucho los índices de calidad de empleo rural. Básicamente es lo que digo en el libro. Lo que sí digo en el libro es que no tenemos que olvidarnos del periodo inicial de llegar a la forestación. Uh-huh. O sea, yo empecé a trabajar mi tesis de doctorado en el 2003, uh-huh, antes de que las leyes laborales cambiaran en Uruguay, y uno se acuerda de las denuncias de la calidad de trabajo semi-esclavo en forestación. O sea, no hay que olvidar que ese sector empezó construyendo acumulando su capital en base a trabajo muy, muy precario. Hoy en día se presentan como ejemplos en la materia. Y yo estoy dispuesto a creer que las mayores empresas, en algunos aspectos, ofrecen buenas condiciones relativas de trabajo, ¿no? Pero uno, y ahí también es la parte histórica del trabajo, no hay que olvidarse de las condiciones iniciales en que se arma la riqueza, ¿no? En que se construye.
Bien. Sobre los atractivos iniciales para que las empresas se instalaran acá en Uruguay, sí, tú pones algunos motivos por los cuales vieron que era... Podía ser redituable instalarse acá en nuestro país.
Sí.
Está el factor climático, el factor subsidiario.
Sí.
¿Qué otros factores agregarías importantes?
Bueno, una forma de volverte la pregunta transformándola sería, ¿por qué vino acá y no vinieron a Argentina las empresas? ¿No? Uh-huh. Antes, sin pensar en Botnia, la gente está persuadido que Botnia se vino para acá porque en Argentina los querían coimear, ¿no? Pero para mí eso es un mito más que urbano-rural uruguayo. Mm-hmm. Las empresas que tenemos acá en Uruguay no están en Argentina. O sea, no está Stora Enso, UPM no está, Weyerhaeuser no está. En el 90 eligieron Uruguay y no Argentina. ¿Y por qué? Por muchos motivos, pero uno de los motivos era la incerteza política en Argentina, que hizo que muchas empresas apuntaran a Uruguay por ser un país estable y por saber que tiene una política de Estado bastante estable a nivel económico, ¿no? Y eso fue lo que atrajo en gran parte las empresas.
Certeza jurídica, una.
Sí, uno. Y saber que el sistema político estaba afín con el modelo neoliberal de desarrollo, ¿no? Mismo la izquierda. Y otro elemento fundamental fue el precio de la tierra. O sea, Uruguay presentaba niveles... costo de la tierra de los menores
de la región.
Y como eran empresas que apuntaban justamente a armar una base territorial comprando y no arrendando, eso fue un factor fundamental. O sea, Uruguay tiene en sí atractivos muy importantes que explica por qué vinieron las empresas mucho más que cosas así medio míticas sobre la coima argentina.
Se puede decir que entonces Uruguay tenía una política de Estado para eso.
Uruguay daba seguridad a las empresas, como que una vez llegadas acá de Uruguay se las iba a apoyar y no iban a cambiar las reglas del juego en el largo plazo, lo que está ocurriendo, ¿no? Y que es otra característica, es que el Frente Amplio, muy crítico con, por ejemplo, los tratados de protección mutua de inversiones o con la política forestal antes del 2005, una vez en el gobierno, continúa apoyándolas de forma, diría, casi monolítica.
¿Por qué se le quita? Porque durante el gobierno del Frente Amplio se quitan algunos subsidios puntuales, ¿no?
Claro. Eso, quitar los subsidios, estaba previsto antes de que asumiera el Frente. Uh-huh. O sea, se sabía que algún día el subsidio iba a dejar de ser pagado. Lo único que hace el Frente es acelerar, o sea, debía bajarse el subsidio lentamente hasta el 2007, él ya en el 2005 lo corta.
Uh-huh. Y en cuanto hay un pasaje del libro que te dedicas a los suelos de prioridad forestal, sí, y cómo se fueron ampliando con el correr de los años, ¿no? Sobre todo tenés uh-huh en los años 90,
sí,
y deslizás que a instancias de la presión de empresariado, uh-huh, desde la política se amplió la oferta de suelos de prioridad forestal.
Exacto. El uso los suelos de prioridad forestal, básicamente es como Uruguay usó conocimiento ambiental que generó en los 70 sobre suelos para orientar la silvicultura. Y eso es muy interesante y demuestra que en Uruguay hay capacidad de gestión en ese ámbito. O sea, hasta el 90, básicamente los suelos eran Ribera Tacuarembó, Paysandú, Río Negro, básicamente, ¿no? Y hubo quejas de intendentes y productores y quizás de empresas que decían, pero ¿por qué las sierras del este, que tienen suelos muy aptos y un clima muy interesante, no son? Y ahí se cambió, se añadió una categoría de suelo. O sea, por un lado es positivo, porque Uruguay de esa forma orientó las plantaciones a suelos que eran menos productivos que otros suelos. Uh-huh. O sea, eso permitió que no, por ejemplo, en los 90, cuando había una crisis ganadera muy fuerte, estoy seguro que suelos del litoral se habían plantado de no haber esa política de suelos. Lo que la gente piensa es que las empresas solo podían plantar en los suelos. No. Tenían subsidios y plantaban en los suelos. O sea, la política de los suelos de prioridad forestal fue un incentivo basado en un gasto público, ¿no? O sea, no fue simplemente obligar a las empresas a plantar allí.
Yo me resigno a recaudar tanto dinero.
Me resigno a recaudar y además te subsidio tu plantación si plantas en estos suelos.
Exacto.
O sea, por un lado, es muy interesante ver cómo Uruguay sabe crear herramientas de orientación territorial de su desarrollo, ¿no? Por otro lado, si uno mira la política un poco errática que tiene el gobierno con esos suelos, es desalentador porque tiene presión política y crea una categoría nueva en el 90. Después, en el 2011, Montes del Plata firma un convenio secreto con el gobierno que sale a la luz por el trabajo del fiscal Viana, uh-huh. y que vemos que a pedido de Montes del Plata, el gobierno acepta recalificar, o sea, crear una nueva categoría de suelo prioridad para Montes del Plata. O sea, por un lado es una herramienta interesante, pero vemos que no hay un criterio fijo, o al menos que los criterios que para decidir qué es o cuál es un suelo de prioridad forestal está sujeto a negociaciones.
Pero son dos casos distintos, ¿no? Uno es en los 90, la argumentación es, vos decías, es por la injusticia de que los suelos del este no tengan prioridad forestal.
Exacto.
Ese es el argumento que se usaba por parte del gobierno.
Sí.
En el caso de Montes del Plata, 2011, era por la injusticia de que Montes del Plata había tenido que mudar, digamos, sí. la construcción de su pastera más hacia el
exacto.
sur.
Con un detalle, que la que había tenido que mudar el lugar de la planta era Ence, ¿no? Y la pregunta que yo no tengo resuelta es por qué el gobierno acepta la argumentación de Montes del Plata, decir, soy la víctima de ese conflicto y usted me tiene que resarcir como Estado las consecuencias de esa...
Claro, y el resarcimiento es que, bueno, les permitan, les den suelo de prioridad forestal cerca de la planta.
Exacto. En lugares donde antes no estaban, digamos.
Exacto, exacto, ¿no? Pero ahí, digo, me parece que se zanja la discusión con el tema de los tratados de protección de inversiones. El gobierno se habrá amparado en eso para decir... Porque los tratados dicen eso, ¿no? Que si a una empresa se le baja la productividad...
Claro, se le cambia la regla del juego, digamos.
Sí, pero mismo por motivos de manifestaciones, por ejemplo. O sea, sí. En esos tratados el gobierno se compromete a resarcir a empresas que son víctimas de procesos del cual el Estado no es responsable. O sea, Uruguay, bueno, fue un actor importante del conflicto con Argentina, pero que Gualeguaychú bloqueara el puente no es culpa del gobierno. Y a pesar de eso el gobierno acepta ayudar a la empresa a mantener su nivel de ganancias a cambio de un cambio fundamental en la ley en los suelos de prioridad.
O sea que el gobierno, por fuera de ese tratado, resolvió darle una mano, digamos, ¿no?
Ahí había que ir a la letra chica de los tratados y qué realmente suponen. El gobierno imaginó que es así que lo... El Estado es así que lo justifica. El tratado nos obligaba a esa actitud. Me parece que ahí habría elementos para discutir y matizar.
Y es un tema que no repercutió tanto en la población, ¿no?
Y bueno, eso es una de las preguntas grandes del libro que me hago, es por qué en Uruguay no se levanta tanto conflicto, discusión en torno a forestación. Y para mí un tema muy importante es yo soy un poco pesimista en cuanto a qué aprendió Uruguay después de 25 años, no sé si vieron las conclusiones, porque hay muchos factores que hacen que el debate no llegue a ser público o que se aplaque. Y, por ejemplo, el conflicto de las pasteras en Fray Bentos tuvo un efecto negativo que fue, hasta el conflicto se discutía bastante la forestación, ¿no? Y sus efectos, había un debate bastante rico con las ONGs en particular. Después del conflicto, la forestación pasa a ser una bandera nacional contra la agresión argentina, ¿no? Y todo el país cerró fila detrás de Tabaré. O sea, fue un momento en que derecha, uh-huh, izquierda, todo el mundo, los partidos estaban apoyando al gobierno. Y para mí ese consenso, ese apoyo que se le dio al gobierno en ese momento, debido al conflicto, hizo que se dejara de criticar abiertamente la forestación. Porque criticar el modelo, de cierta forma, para mucha gente, era como apoyar a los argentinos.
Lógico.
O sea, para mí, los conflictos ambientales a veces tienen virtudes, que sacar a la luz debates, sacar a la luz temas nuevos. En el caso de Uruguay, para mí, opacó un poco y empobreció mucho el debate. Lo que pasa después con Monte del Plata es un poco lo mismo. Hay una cultura del secreto de parte del Estado con esas empresas que hace que la sociedad no pueda debatirlo.
Uh-huh. ¿Qué alternativa tenía Uruguay a este modelo?
¿Qué alternativa? Uh-huh. Bueno, ahí me estás poniendo en...
En un brete.
No en un brete, pero en una posición que no es la mía. Yo no digo que Uruguay tendría... habría tenido una alternativa. Mm. O sea, lo que yo discuto es, uno puede pensar, si tuvimos que gastar tanta plata y hacer todo ese esfuerzo para que al final se exporte la mayor parte del dinero desde una zona franca sobre la cual no recaudamos impuestos, no te estoy respondiendo la pregunta.
Sí,
¿no?
Sí,
la pregunta es, ¿valió la pena todo ese esfuerzo? O sea, si ese millón de hectáreas de madera fuera trabajada por empresas más pequeñas, más diversificadas, con mayor tecnología, y sobre la cual el Estado recaudara impuestos sobre todo ese millón de hectáreas, uh-huh, la discusión sería diferente, ¿no? Pero ese sistema, me parece que una vez que están instaladas en un país estas empresas, uno está medio agarrado, ¿no? Uh-huh. La pregunta es no empezar. Pero no empezar, estamos en los 90, en un ámbito político muy diferente, y básicamente con un proyecto político que era atraer inversión directa extranjera.
Claro, y en un ámbito político muy muy diferente, inclusive vos lo mencionás también, uh-huh, en el libro, en un ámbito de producción muy diferente. Es decir, uh-huh, en los 90, ni los campos valen lo que valen ahora, porque la ganadería no vale lo que vale ahora, y porque, exacto, la agricultura tampoco vale lo que vale ahora. Entonces, si uno se sitúa capaz en ese contexto, dice, bueno, vamos a abrir otro mercado, sí, el mercado de la forestación, ¿no? Quizá lo que uno se tenga que preguntar es si más allá de esas circunstancias particulares en ese momento, en el Uruguay se estaba pensando con una visión a largo plazo de saber, bueno, estos son las circunstancias actuales de los precios internacionales, sí, de los commodities. Uh-huh. Pero esto puede cambiar perfectamente en el futuro. Uh-huh. Y a partir de ese momento, lidiar con un modelo que no hiciera tantas concesiones, por ejemplo, el modelo forestal.
Sí.
Lo que yo no sé es si, por lo que vos has visto, uh-huh, y has investigado, es, uh-huh, si era posible tener esa visión en aquel momento. Si los países la tienen en determinadas circunstancias.
Este me está pidiendo que piense por la calle. No. La verdad es bastante complicado lo que, como posición. Pero, o sea, uno de los argumentos de la época era eso, ¿no? O sea, estamos con un sistema ganadero estancado. Hay un sistema silvícola bastante dinámico. Tenemos que apuntar a eso. Yo, uh-huh, pienso que en parte los que impulsaron ese modelo, o sea, el gobierno de la calle entonces, además de todos los objetivos que puede haber tenido como partido, como persona, es no haber visto las consecuencias del sistema en que se metía. Porque realmente pienso que la gente que apoyó el modelo, o algunas personas desde la administración, pensaban que se iba a crear un sistema mucho más diversificado. Uh-huh. Sin ver que cuando apuntás a un modelo en que está basado en transnacionales, estás, digo, condenado a seguir lo que ellas dicen. Y hoy en día, si vos escuchás hablar a alguien del sector forestal, siempre son los voceros del sector celulósico que hablan por todos. Uh-huh. Cuando es un sector más diversificado, con Weyerhaeuser que produce de forma diferente, pero siempre escuchás la voz de este sector. Para mí, hay que tener mucho cuidado, y ya en esa época había elementos para saber que en el mundo este tipo de sector llevaba a esos bretes, ¿no? O llevaba a situaciones en que diversificar es muy complicado.
Uh-huh. Bien. Y la última, ¿no? Porque en definitiva también el libro sirve como enseñanza o para aprender sobre cómo reaccionar ante proyectos productivos de transnacionales, sí, como por ejemplo es el caso de la megaminería, uh-huh, que se estaría por dar en los próximos meses, años.
Exacto.
Uh-huh. Una posible lectura sería que evitar las reacciones ad hoc, o sea, de uh-huh, tener más planificado los posibles impactos que pueden tener estos modelos productivos.
Uh-huh. Mira, yo quisiera... el libro me parece que aporta insumos, primero para entender, o sea, la estructura actual de Uruguay y las potencialidades que abren y las restricciones que tiene. La potencialidad es un país en que hay gente con recursos para pensar y hay cada vez más gente en particular en el ámbito ecológico y biológico para pensar ambientalmente las cosas. Lo otro es saber que son empresas, en particular las silvícolas, que están con inversiones hundidas en Uruguay. No son empresas que pueden chantajear al país diciendo, si ustedes me imponen más restricciones, me voy mañana. O sea, son empresas a las cuales se puede exigir más de lo que se exige ahora. Uh-huh. Y eso muchas veces a nivel político se dice, no tenemos otra elección, porque las empresas se van mañana. Es falso, esas empresas no van a quitar su millón de hectáreas y llevárselo a Argentina. Me parece que lo otro que discuto un poco en el libro es, lo que vos dices es cierto, ¿no? Hay que prever más a largo tiempo los efectos, todo eso. Pero también hay que cambiar cierta cabeza. Y en particular, me parece que es muy emblemático lo que dice Andrés Bertereche en una entrevista que hizo a Brecha hace 15 días, de la forma en que hoy en día el Estado en general, pero la izquierda en particular, encara el tema ambiental. En esa entrevista de hace 15 días dice primero una cosa, que es lo ambiental se trata después de lo social, porque lo ambiental siempre se arregla, ¿no? O sea, primero una mentalidad que yo llamaría de tecnófila, que mediante biotecnología y tecnologías de gestión ambiental uno siempre puede arreglar la erosión, la pérdida de biodiversidad. Cuando eso sabemos que no es cierto, ¿no? Uh-huh. Pero es muy sintomático de que un sector importante del Estado piense eso hoy en día. Y lo otro que dice es que él dice, a mí me interesa la justicia social y repartición de las ganancias. Lo ambiental viene después. O sea, ¿qué significa? Que para Andrés Bertereche en particular, uh-huh, pero para mucha gente en el gobierno, me parece, lo ambiental no se percibe como un tema de... no se encara con una cabeza de justicia social. O sea, uno sabe que ambientalmente, ¿quién padece más los riesgos ambientales? ¿Quién padece más la erosión o los problemas ambientales en general? Son las capas de menores recursos. O sea, que en el gobierno no se encare el tema ambiental como un tema de justicia antes que nada, me parece muy sintomático de esa actitud. O sea, Aratirí, la forestación, tienen que encararse primero desde esa cabeza, para mí, de justicia ambiental. Uno está aceptando inversiones que van a aportar beneficios económicos en ciertas partes. El tema es cómo los repartimos. Después van a traer externalidades negativas, efectos negativos sobre el ambiente. Eso también, cómo los repartimos y evitamos que sean los de menos recursos que los padezcan. Hoy en día la forestación, los que más las padecen son pequeños productores en zonas ovejeras, por ejemplo, con la multiplicación del jabalí en sus plantaciones o efectos en cuanto a reducción de cauces de agua. Es el sector más rezagado del campo que sufre las consecuencias ambientales. O sea, ¿cómo se piensa mejorar este sistema?
Claro.
Yo lo encargaría un poco de esa forma para contestar a tu pregunta.
Muchas gracias, Pierre. Si te morís y los gusanos te comen dejan sus heces, ¿en qué flor te gustaría convertirte?
¿En qué flor me voy a convertirme? Esa pregunta que hacen a todos.
No, te tocó hoy a vos.
¿En qué flor?
Un árbol, puede ser, un eucalipto, si querés.
No, un árbol no. Bueno, una flor de ceibo, por supuesto.
Perfecto.
Bueno, Pierre Gautreau, perdón, le dije mal yo. Gautreau, ahí está mejor. Autor de Forestación, Territorio y Ambiente, 25 años de silvicultura transnacional en Uruguay, Brasil y Argentina, un libro editado por Trilce.
Daniel,
dale nomás.
10 segundos, que me parece muy importante y no lo hablamos en el libro. Insisto en la comparación con Brasil y con Argentina. O sea, en el libro intento cada vez más, cada vez que puedo mostrar que hay soluciones, problemas semejantes en los tres países que se resuelven de forma diferente en los vecinos, y es interesante.
Todo ese capítulo quedará abierto para otra conversación. Sí,
bueno,
¿no?
Perfecto.
Porque siempre el estudio comparativo es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y uno siempre quiere saber si los vecinos, ante problemáticas similares, están aplicando mejores soluciones que uno, ¿no?
¿Están
mejores,
o no?
Mejores no sé, pero diferentes. Y en particular en Brasil es muy interesante lo que ellos plantean y es muy diferente a lo que se hace acá en Uruguay.
Ok, gracias.
Gracias a ustedes.